Turquía
han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 2 de abril, 2 de abril, no, 2 de noviembre, miércoles 2 de noviembre del 2022. Me trasladé antes de la mitad del año y ya se va a acabar. Imagínense, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Cuidado, presidente.
Pues el esquema de seguridad pública de Nuevo León va a la par.
Instrucción del presidente de la República que la política de seguridad se trabaje de manera combinada con los estados.
Estoy convencido que Ricardo podría participar en la elección que se hiciera y además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas, la verdad, que estaría conformando esta posible alianza.
Para quienes dicen todavía que hay una crisis de seguridad, Jalisco estaba por encima de la media nacional con 2006 delitos por cada 100,000 habitantes. 4 años después, Jalisco está ya por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total.
¡Va a ser peor! ¡Cuidado, cuidado!
Vecinos de Catepec, afortunadamente los elementos de protección civil han logrado controlar al 100% el siniestro. Se reporta saldo blanco.
¿Qué está haciendo en City Market? Díganos, platíquenos. Exactamente, todos tenemos derecho.
Nuestros compañeros y compañeras caídas tienen nuestra gratitud de verano. Constantemente los estamos recordando y no me refiero solo a las ceremonias y a los homenajes que les hacemos a los caídos, pues es una buena fecha también para recordarlos.
México condena en los términos más enérgicos el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi 6 décadas contra Cuba, así como la ley Helms-Burton.
Pudimos construir a través de estos 91 años a la cooperativa más emblemática de México y Latinoamérica. Cooperativa La Cruz Azul, volvimos a superar nuestras ventas e ingresos.
Hemos conversado ampliamente sobre los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras entre Colombia y Venezuela.
Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida, porque cualquiera que sea las formas políticas que se adopten en una u otra nación, la amistad de los dos pueblos debe mantenerse.
Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate.
Este 2 de noviembre estamos pues recordando a los difuntos, quienes ya en este camino de vida se adelantaron. Hoy la música correrá a cargo de pues melodías que están del lado del sentir de los muertos. Ángel Aguilar, Llorona, en esta primera etapa del espacio informativo. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información que le tenemos preparada. Estamos en vivo en Grupo Fórmula. Regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país. Un día raro en la capital de la República y me imagino que en buena parte de del país, un día híbrido porque no es un día oficial. Que las empresas otorguen el feriado, el día de descanso, pero pues sí, muchas son solidarias, ciertamente hay que decirlo, muchas permiten a sus trabajadores, a sus empleados, tanto trabajar mediodía o bien ausentarse. También las escuelas, aunque no es un día oficial, pues permiten a los pequeños no asistir, el día de mañana ya regresar a las actividades cotidianas. Hoy la Ciudad de México tuvo uno de esos días que son muy ricos en torno al tránsito. La verdad, se disfruta mucho una ciudad con pocos automóviles, con una facilidad de movilidad pues importante en la Ciudad de México. También mucha gente en los panteones, mucha gente en las iglesias, yendo a visitar a sus fieles difuntos, a sus muertos, a sus amigos, familiares, cercanos que ya se adelantaron en este caminar de la vida. Y vamos a entrar a detalle de esto que conocimos hace algunos días, que tiene que ver con la Cruz Roja y su hospital que tiene aquí en Ejército Nacional, en la zona de Polanco. Se ha informado que el hospital de la Cruz Roja Mexicana estarán trabajando ya la remodelación y su reorganización en las áreas de consulta externa, cirugías y urgencias y también hospitalizaciones, como parte de una reestructura de algunas de sus áreas. Los servicios médicos, se dio a conocer, van a ser suspendidos temporalmente a partir del día de ayer, del 1 de noviembre, y se contempla que se reabra de manera paulatina alrededor del 15 de diciembre para normalizar los servicios de consulta externa, urgencias y otras áreas estarán abriendo ya posteriormente. Se estará trabajando en áreas de socorro de las delegaciones de la Ciudad de México, con 62 paramédicos, 248 voluntarios y 27 ambulancias, 8 motocicletas de primer contacto en alcaldías de la capital. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo en la Cruz Roja? Está con nosotros, vía telefónica, Gabriel Hernández. Gabriel Hernández es un paramédico que trabajó por un tiempo importante en la Cruz Roja Mexicana. Él tuvo que ser despedido. Gabriel, te saludo y te doy la bienvenida. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para la gente que nos escucha.
Oye, Gabriel, ¿cuál era la situación que estaba viviendo la Cruz Roja? Sabemos que la Cruz Roja vive de de las donaciones, de esas colectas anuales, también de fundaciones, acopio de recursos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué tú te diste cuenta en tu trabajo? ¿Y por qué? ¿Por qué te despidieron?
Bueno, pues, como tú lo has dicho, la Cruz Roja es un movimiento que se basa prácticamente en el voluntariado desde su fundación y su operación en todo el mundo y en todo el país. Dentro de aquí de la Ciudad de México, como pues todos lo sabemos, la pandemia viene a ser un cambio significativo, donde durante 2 años no se pudo realizar una colecta precisamente para cuidar a los voluntarios que participaban en ella. Se vivió de muchos donativos, de muchas empresas, también apoyo por parte del gobierno para poder seguir la operatividad de ambulancias dentro de la ciudad. Pero pues como todo se acaba, así fueron los recursos que tuvimos en aquel entonces, y pues llegó un punto en el que la institución ya no pudo seguir con esta operación de ambulancias, la cual es una operación bastante costosa. Muchos no lo saben, pero la Cruz Roja no es perteneciente al gobierno, es solamente un apoyo. Uh-huh. Y pues la operatividad de ambulancias era bastante, bastante elevada, la cual en su mayoría dependía de los recursos que ingresaban al hospital que está aquí en Polanco.
Entiendo. ¿Y qué era, o cómo trabajaban, Gabriel? ¿Cuál era la manera en la cual ustedes, como voluntarios o bien como paramédicos, que al final del día tendrían que prescribir algún sueldo, recibir alguna prestación, alguna incorporación económica?
Sí, así es. Como te digo, la operatividad de la Cruz Roja se basa en el voluntariado, pero teníamos una base de paramédicos remunerados, una remuneración que realmente era significativa, pero que era un apoyo para los que estábamos ahí siempre, siempre respondiendo ante las emergencias de la ciudad. El voluntariado siempre ha estado abierto, pero como te digo, la operatividad de paramédicos que somos remunerados, o los que lo éramos, pues era la base que siempre, siempre estaba activa.
¿Cuándo dejaste de dar o prestar tus servicios a la Cruz Roja?
Hace aproximadamente 2 semanas.
¿Y te dijeron que ya era imposible sostener un salario para ti?
Así es, sí, es correcto. Tenemos todas las prestaciones de ley, un sueldo, y pues, como te comentaba, éramos la base de operatividad dentro de las alcaldías que nos correspondía. La Cruz Roja entró a una sectorización de ambulancias, la cual evitaba que se malgastaran recursos. A veces llegábamos 2 o 3 instituciones a un solo servicio y pues desatendíamos cierta parte. Entonces viene esta regularización con las demás instituciones, que son el ERUM, el PRUM y Protección Civil.
Claro.
Y bueno, dentro del área que nosotros operábamos, éramos una cierta cantidad de paramédicos que estábamos ahí diario.
Muchas urgencias eran de traumatismo, ¿no? De la parte de traumatología. Ese tipo de urgencias eran las que atendía, me imagino, en su mayoría la Cruz Roja Mexicana.
Sí, en la mayoría, pero prácticamente atendíamos de todo. O sea, desde pacientes clínicos, o sea, enfermos, accidentes, y todavía llegábamos a tener alguna otra atención que era por COVID-19.
Pues vamos a estar muy al pendiente y pues deseosos de que los recursos vuelvan a prestarse para la Cruz Roja y así puedan seguir brindando este servicio fundamental para las alcaldías, algunas de las cuales estaban incorporadas a este servicio de la Cruz Roja. Gabriel Hernández, paramédico de la Cruz Roja, gracias por estos minutos, cuídate y estaremos atentos a esta situación. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente buenas tardes. Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Juan Manuel García, él es el coordinador del C5, usted recuerda, hemos platicado ya en varias ocasiones con Juan Manuel. Juan Manuel, primero, gracias por estos minutos y cuéntanos qué es lo que va a ocurrir en las alcaldías que le presta o prestaba el servicio la Cruz Roja y de qué manera se puede fortalecer o reincorporar lo que estaba ocurriendo o el trabajo que estaba haciendo la Cruz Roja. Juan Manuel, qué gusto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Te comento rápido, efectivamente, como se ha venido comentando en medios y como entiendo te platicaba hace un momento el compañero rescatista paramédico de la Cruz Roja, efectivamente, como saben, durante esta administración llevamos a cabo un proceso de regionalización de la atención prehospitalaria de la Ciudad de México y en esa manera de separar la ciudad en función de a qué corporación le correspondía atender, a la Cruz Roja le correspondían 6 alcaldías en esa primera división. Ha venido pasando el tiempo y como saben y como es ya de todos conocido, la Cruz Roja Mexicana ha tenido una dificultad importante en términos de poder mantener operando algunos de sus servicios, incluyendo el de atención prehospitalaria. Y derivado de eso, hemos tenido que venir recortando las alcaldías a las que la Cruz Roja atiende. Y así, en febrero, que fue el último mes donde atendieron las 6 alcaldías, a partir de ahí hemos venido, pues básicamente mes con mes, compensando con otras corporaciones las atenciones que la Cruz Roja debería de dar, o más bien que habíamos acordado que daría en esa regionalización. Ya para abril nos ayudaban con 5 alcaldías, para junio con 4, y como saben, a partir del 1 de noviembre, de manera incluidas en la regionalización, ya no son responsables de ninguna alcaldía. Es importante señalar que eso no implica que la Cruz Roja se haya ido de la ciudad o que ya no esté apoyando en labores de atención hospitalaria. Lo que ocurre es que ahora prioritariamente tenemos que utilizar ambulancias del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas y del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud para atender, pero la Cruz Roja la seguirán viendo atendiendo emergencias en la vía pública. De hecho, ahorita, en este momento, en el turno de la tarde, tienen 7 ambulancias operando, pero ya no tienen una obligatoriedad de atender en alguna alcaldía en particular.
Entiendo. ¿Y hay capacidad por parte del ERUM y de las otras instituciones del gobierno de la Ciudad de México para atender esto y que no se estrese el sistema?
Sí, afortunadamente, refraseo, porque bajo ninguna circunstancia se puede decir que afortunadamente la Cruz Roja ha tenido estos problemas. Pues no, de hecho, lamentamos mucho que la Cruz Roja esté pasando por esta situación, no solamente porque efectivamente estresa el sistema de atención prehospitalaria de la Ciudad de México, sino porque es una corporación que no merece pasar por lo que está pasando en estos momentos. Más claro. Bien lo que quiero...
Juan Manuel, ¿me dejas brincar el corte comercial que llega de manera automática y nos ayudas también a redondear eso? ¿Y cómo van a estar ustedes trabajando con la capacidad que tienen instalada?
Claro que sí.
Vamos a la pausa comercial. Seguimos platicando con Juan Manuel García, coordinador del C5 aquí en la Ciudad de México.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde, 24 minutos. Agradecemos a Juan Manuel García, el coordinador del C5 en la Ciudad de México, la explicación que nos está brindando sobre la circunstancia que pues obliga a Cruz Roja Mexicana pues a tener o modificar la manera de operar en las alcaldías, la manera también en la que el gobierno de la Ciudad de México pues estará apoyando las tareas que se venían realizando con equipo propio, ERUM, Protección Civil y también, bueno, pues con otras de las instituciones que tiene el gobierno capitalino. Juan Manuel, nos decías que pues sí hay que estar atentos a que no se estrese el sistema de salud y el sistema de urgencias que se tiene a través de ambulancias, en un esfuerzo que también hay que destacarlo, Juan Manuel, ha hecho la Ciudad de México para erradicar esto que se han llamado las ambulancias patito, que solo lucran con el dolor y con la urgencia de las personas.
Es correcto. Me permites rápidamente terminar la idea que de la pregunta que me comentabas hace un momento. Afortunadamente la Cruz Roja nos ha venido informando oportunamente de la situación por la que ha atravesado en estos meses y eso nos ha permitido adelantarnos a planear la manera en la que fuimos trasladando las responsabilidades de las alcaldías que atendía la Cruz Roja, de manera que afortunadamente, digamos, ha requerido de un trabajo especial, como podrás imaginarte, pero afortunadamente estamos en posibilidades de cubrir lo que la Cruz Roja ya no va a poder estar cubriendo. Y sobre el tema de las ambulancias irregulares, efectivamente, como sabes, estamos en un proceso de invitarlos a que se regularicen, facilitando trámites, acompañándolos en el proceso. Los hemos tenido incluso aquí en el C5 y en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, acompañándolos para que puedan realizar sus trámites de la mejor manera posible. Pero también, como sabes, llevando a cabo operativos para la identificación de ambulancias que operan en vía pública de manera irregular para trasladarlas a los corralones y de esa manera pues evitar en la medida de lo posible que estas ambulancias que, como bien comentas, abusan de la necesidad de la gente, pues sigan allá afuera.
En serio, sí, lo hemos escuchado y bueno, pues también seguido cada historia que sí, no todas por fortuna, pero sí hay cada historia que ustedes también han estado atentos a darle seguimiento y por supuesto a no permitir que existan estos abusos. Por último, Juan Manuel, el hospital de la Cruz Roja Mexicana, ¿ese sí seguirá dando o brindando o recibiendo urgencias? Y aunque sea también urgencias de ustedes, si ustedes tienen por esta zona de la Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, algo que tenga que ver aquí en la zona pegada de Álvaro Obregón y que les quede más cerca el Hospital Central de la Cruz Roja de Ejército Nacional, ¿van a traer a alguno de los enfermos para que pueda ser atendido en esas instalaciones?
Yo lo que te pediría, digamos, hasta el momento, lo que nosotros tenemos informado por parte de Cruz Roja es tal como lo comentas, pero para cuestiones específicas de operación de la Cruz Roja y particularmente del hospital, que como sabes escapa a la injerencia del sistema de atención hospitalaria de la ciudad, ahí sí yo te pediría que fuera personal de la Cruz Roja autorizado el que indicara cuál es la situación del hospital y cómo es que va a estar operando.
Perfecto. Pues Juan Manuel, muchas gracias, pero sí era muy importante conocer cómo va a estar también organizándose estas alcaldías y también la información que ha venido brindando la Cruz Roja a ustedes como autoridad para que esto no fuera de un día para otro y bueno, pues también metiera en un problema a personas que puedan estar utilizando estos servicios. Juan Manuel García, coordinador del C5 en la Ciudad de México, muchas gracias. Buenas tardes.
Nada que agradecer. Cuídense todos.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que estamos en temas de seguridad y atención, protección civil, vamos directamente hasta el sureste del país. Allá son ya las 6:28, las 5:28 tiempo del centro del país. Guillermo Núñez, director estatal de Protección Civil de Quintana Roo. Lisa, tocó tierra, tocó en Belice, trae muchos vientos, muchas lluvias. ¿Qué es lo que nos puede comentar y la afectación que tiene el sureste, particularmente Quintana Roo y su parte sur? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, director.
Jaime, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio que nos escucha. Hemos estado monitoreando desde las 9:00 a.m. por instrucciones de nuestra gobernadora Mara Lezama. Ha estado ella en los recorridos de preventivos en todas, ahora sí que en todas las colonias vulnerables. Hemos recorrido La Unión, Majahual, Bacalar. Constante, no se ha dejado. Ha estado ella puntual en los recorridos. Hasta ahorita se presenta lluvia moderada. Está tranquilo hasta ahorita el sur de Quintana Roo.
No hay novedad, hay oleaje alto. ¿Qué está pasando con la navegación de embarcaciones para la costa sur de Quintana Roo? Tengo entendido que también hubo suspensión de clases, director.
Sí, hubo suspensión de clases. En los puertos en estos momentos están cerrados. Hasta nuevo aviso, no hay oleaje por el momento, todo es cuestión preventivo.
Okay.
Por nuestros turistas, por nuestra ciudadanía y la población.
¿Las clases se recuperarán o se reincorporarán para cuándo?
Las clases se retomarán el día viernes, mañana las actividades al mediodía, laborales. Aproximadamente es la instrucción después para vuelta a la normalidad.
El saldo es hasta este momento a las 6:30 p.m. tiempo de Quintana Roo, 5:30 p.m. tiempo de la Ciudad de México, saldo blanco por la llegada de Lisa.
Sí, así es saldo blanco. Hasta el momento estamos tranquilos, tenemos un centro de monitoreo y hasta ahorita es saldo blanco.
Pues Guillermo Núñez, director estatal de Protección Civil de Quintana Roo, muchas gracias y estaremos atentos y deseosos de que todo transcurra con normalidad con este, pues ya de los últimos fenómenos meteorológicos con estas características. Sabemos que concluye la temporada de huracanes hasta el 30 de noviembre, pero por lo general ya comienzan a descender en potencia y en número de eventos, este tipo de circunstancias en el Caribe. Gracias, cuídese mucho y que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer por la tarde, leyendo pues el diario oficial de la Federación y sus adecuaciones o lo que sucede en este sentido, nos enteramos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes daba el anuncio de suspensión para la expedición de licencias federales certificadas en las modalidades de transporte terrestre y de aviación civil. ¿Por qué? Porque se hackearon algún centenar de computadoras, tienen más de 11,000, pero se hackearon, se dice que alrededor de 110, 114, decidieron suspender todo trámite, y esto sin duda pues viene a afectar este cronograma que ya la autoridad había contemplado. Recordará usted que hablamos el lunes pasado con el subsecretario Rogelio Jiménez Pons sobre lo que está sucediendo para recuperar la categoría 1 de aviación. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿En qué momento se encuentra México en esta circunstancia? Déjeme saludar a Carlos Torres, él es experto en aeronáutica y en temas que tienen que ver con aviación. Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, un gusto estar aquí en tu espacio.
Oye, Carlos, a ver, pues, primero, ¿cómo puede recibir la industria y el sector aéreo esto del hackeo, uno, y de que se suspende todo trámite?
Pues mira, por un lado, digo, más allá del tema de protección de datos personales, este tipo de licencias son las que conserva la propia autoridad, hay que decirlo, de pilotos, de sobrecargos, de personal técnico aeronáutico, y es una información pues bastante sensible en el sentido pues de que esta información es la que le permite justamente generar las licencias para que puedan ellos, como personal, digamos, inscrito en las propias aerolíneas, pues prestar el servicio. Eso por un lado. Pero creo que el de fondo, y tú lo ponías muy bien ahora sobre la mesa en el tema del cronograma, es justamente una de las observaciones que la FAA hizo en su momento, siquiera desde la cita reciente, sino desde el inicio, de cómo la autoridad conservaba esta información y la seguridad que se debía de tener al respecto de ella. Y esto que pues nos venimos a enterar, como tú bien lo señalas, a través del Diario Oficial, pues efectivamente pues pondrá más en duda, digamos, la secrecía y la pues profesionalismo con el que se están realizando todas las actividades alrededor de la Agencia Federal de Aviación Civil, que finalmente pues es la responsable, aun cuando pues tiene esto una vinculación con la parte de medicina preventiva del transporte, que son quienes ejecutan, digamos, estos exámenes a las tripulaciones para constatar, digamos, si tienen la aptitud física, mental y técnica cada una de las tripulaciones. Entonces, sí, sin duda, Carlos, me parece que es algo delicado.
Sí, entiendo entonces. Esto, y nos platicaba el propio subsecretario Jiménez Pons el lunes pasado, ellos tenían planeado regresar, me parece, en enero, febrero, atender esta serie de observaciones para diciembre, regresar en enero, febrero, luego regresar en abril para poder retomar la categoría 1 de seguridad hacia el mes o antes de verano, que es cuando las aerolíneas ya comienzan a tener pues mucho mayor claridad en los vuelos que van a poder estarse estableciendo con la necesidad de los puentes aéreos que tiene México y Estados Unidos en una pues muy robusta relación económica, de negocios y de turismo. ¿Me dejas saltar el corte comercial y nos platicas si esto se va a ver modificado con esto que ocurrió con el hackeo?
Sí, claro, por supuesto.
Déjame brincar la pausa comercial a 5:35. Hay que ver de qué tamaño es el impacto sobre este hackeo que tuvo la parte de comunicaciones y transporte.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Vamos a retomar juntos la charla con Carlos Torres, experto en aviación y en temas de aeronáutica. Carlos, te preguntaba si esta situación pues va a mover las fechas y los compromisos que se tiene por parte de la autoridad, de la propia Agencia Federal de Aviación, este nuevo órgano que fue creado con la desaparición de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Qué viene entonces, Carlos?
Así es, Jaime. Digamos, el plan que comentaba la propia autoridad, digamos, va en tres canales. Déjame ser lo más didáctico posible. Uno, con el que tiene que ver con el cambio en la legislación en materia de la ley de aviación, que eso pues obviamente pasa por el Congreso, y he escuchado y he leído a lo largo de estos días incluso opiniones dentro del mismo partido, digamos, en el gobierno, que algunas versiones señalan que antes de que acabe el periodo de sesiones podrían ser aprobados estos cambios, y otros incluso lo mencionan que podría ir hasta febrero. Entonces ahí es el primer elemento donde tendremos un poco de incertidumbre por ese primer pilar, digamos, dentro del plan de trabajo. El segundo tiene que ver con la captación de recursos de la propia Agencia Federal de Aviación Civil, que como bien lo mencionas, la idea original pues era que fuera una agencia de alguna manera similar a la de Estados Unidos con recursos propios, y esta parte presupuestal es algo que a lo largo de esta administración no se ha logrado concretar. Y déjame simplemente darte el dato, para el presupuesto de egresos ya aprobado del 2023, solo se le incrementaron 100 millones de pesos más respecto del año anterior. Y esa cantidad todavía pues queda, pues, digamos, prácticamente muy por debajo de los 2,000 millones que, de acuerdo con las mejores estimaciones, debería de tener la propia Agencia Federal de Aviación. Y eso pues también cruzó por el Congreso. Y yo, la verdad, digo, a lo mejor tú tienes mejor memoria que yo, mi querido Jaime, pero yo no he escuchado tampoco a ninguno de los legisladores de la oposición haber estado preocupado por defender, digamos, este presupuesto, que es muy importante pues para el regulador de las aerolíneas, tanto comerciales como las de carga y de toda la aviación general. Y el tercer Y el tercer punto tiene que ver justamente con esto, las adecuaciones, digamos, estructurales o las acciones correctivas que tiene que emprender la autoridad alrededor del personal técnico aeronáutico en relación a la capacitación y a la profesionalización, que derivado de este hackeo pues nos lleva pues a pensar que si de por sí había ya deficiencias en la operación y en la conservación de datos, en la realización de estos exámenes físicos, técnicos y mentales que se hacen de manera por regular para la renovación de licencias de todas las tripulaciones, pues sin lugar a dudas que mi pronóstico es que eso va a mover la aguja de las fechas y de ese optimismo que de alguna manera se preveía para que el verano del siguiente año pudieran las aerolíneas volver a comercializar sus vuelos hacia Estados Unidos.
Carlos, ¿qué es lo que hace realmente impacta este cierre desde el 24? Porque aparte el anuncio es retroactivo. Todo trámite que se realizó del 24 de octubre al 31 de diciembre es el que los que van a tener o verse impactados. ¿Qué es lo que en realidad hace en lo referente al tema de transporte aéreo? Porque también tengo entendido que la parte terrestre, licencias y todo ello para tráileres y transporte, también se verá impactado. ¿Pero qué pasa o cuáles son esas responsabilidades para la industria aérea?
Digamos, en estos dos meses que está, digamos, este congelamiento, por así decirlo, de los trámites, pues no habrá, si se te ha vencido tu licencia como piloto, como sobrecargo, como personal de mantenimiento, no puedes renovarlo, y el propio decreto, pues lo que emite, pues, y señala es que tú, aunque esté vencido, digamos, tu permiso o tu licencia, podrás seguirlo operando. En términos prácticos, y déjame decirlo porque creo que esto es muy importante para el auditorio, en términos de la seguridad aérea, que finalmente tú lo sabes muy bien, creo, Jaime, sí, que bueno, es lo más importante, que tenemos que estar seguros y tranquilos que, así como sucedió con el caso de la categoría, de la degradación de categoría, también las aerolíneas hacen sus propias auditorías a través de la IATA, con un programa particular que se llama IOSA, donde se revisa con cierta regularidad, pues, los perfiles, que si bien es cierto no van a acreditar las licencias, porque eso le corresponde a la autoridad mexicana, sí los estándares de seguridad, para que las tripulaciones, pues, hayan aplicado, por darte un ejemplo, simuladores de cierto tiempo, que hayan hecho vuelo los pilotos con sus propios asesores, que los sobrecargos hayan tomado sus cursos de entrenamiento. Es de eso sí podemos estar seguros, porque las tres aerolíneas nacionales cumplen con ese protocolo a nivel internacional, de tal manera que, pues, simplemente se va a generar un cuello de botella para recién arranque el año de todos aquellos personal que tendría que haber renovado su licencia y que ahora, pues, no puede hacerlo. Cabe destacar, Jaime, que este es un problema que se ha generado no solo en esta administración, no el tema del hackeo, pero sí el tema de que ha habido periodos en el tiempo donde, por la falta de recursos de la propia autoridad, no se salen a tiempo con estos exámenes o no se renuevan con pues puntualidad, digamos, las licencias de los tripulantes. Entonces, por eso digo yo que es un problema que se viene acarreando de tiempo atrás y que ahora, con este tema del hackeo de la información, pues es la cereza del pastel.
Pues sí, y lo delicado es lo que ocurre en ese tema también, ¿no? Que ya no es una situación propiamente de la industria de la aviación o de la aeronáutica, porque lo hemos visto con la Sedena, lo vimos con Petróleos Mexicanos, lo hemos intentado, o lo hemos visto con estos intentos de hackeo a Bancomex y a Nafin en algún momento, que también lo intentaron hacer los ciberdelincuentes, lo que ocurrió ahorita con esto. Y Ciro Gómez Leiva y Manuel Feregrino se preguntaban hoy, y Marco Silva, ¿cuál sigue, no? Porque ese es el gran tema. ¿Qué viene? ¿El SAT? ¿El IMSS? ¿Qué es lo que viene en ese sentido, no? Y llama mucho la atención que no se tenga ni los recursos ni el cuidado de estos datos personales. Carlos, pues muchas gracias. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Nos ayudas mucho a comprender esos temas que ciertamente son medio complejos. Gracias.
Sí. Un abrazo, Jaime. Gusto saludarte.
Abrazo grande. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Carlos Torres, experto en temas que tienen que ver con aviación. Oiga, la cooperativa La Cruz Azul está cumpliendo 91 años de existencia. Hubo un evento donde hubo socios, directivos, familiares, aliados comerciales. Llegaron personas desde Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Aguascalientes. Y aquí en la Ciudad de México tomó la palabra Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Cruz Azul. Y esto fue lo que señaló.
Pudimos construir a través de estos 91 años a la cooperativa más emblemática de México y Latinoamérica, logrando producir también así el mejor cemento de México. Es así como hace 91 años se inició una gran lucha y un gran movimiento en donde trabajadores que coincidían con ideales, con sueños, lograron con la unidad, la grandeza de esta enorme empresa. Han pasado 91 años en donde debemos de seguir trabajando unidos para cambiar por siempre el destino de miles de familias donde se desarrollan nuestras actividades económicas. En este año, Cooperativa La Cruz Azul está alcanzando nuevas metas.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5 de la tarde con 46 minutos. Hay un tema que llama mucho la atención por los alcances que puede tener. Y es que está por discutirse en el Senado de la República una situación que ciertamente hemos tocado en este espacio informativo y que tiene que ver con la vulneración de los derechos de personas, mujeres particularmente, que se defienden de sus agresores y terminan cumpliendo una pena o pagando una pena por alguna situación adversa jurídicamente hablando. Un caso muy emblemático que recuerdo así de bote pronto y que fue muy mencionado en los medios de comunicación, el caso de una policía en Tijuana, Baja California, que se defendió de su pareja, también policía, que la agredió, la agredía, la violentaba, y en una de estas agresiones ella se defendió, lo mató, y ella pues está en un proceso jurídico. Está con nosotros y me da mucho gusto poder saludar a Saskia Niño de Rivera. Ella es, pues ya sabe, es creadora, cofundadora de Reinserta Un Mexicano, esta organización civil que trabaja muy, pero muy de cerca de mujeres que tienen situaciones adversas jurídicamente hablando. Y platicaremos con ella porque estará por debatirse en el Senado de la República este tema de la libertad de asesinas, de agresores. Saskia, te saludo y te abrazo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Mi querido Jaime, antes que nada quiero agradecerte que abras tus micrófonos a estos temas que son disruptivos y son delicados también, ¿no? Y tú siempre al frente de abrir tus micrófonos en ese aspecto. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, Saskia. Es que me interesa mucho saber porque en esta historia y en estas historias, y veo tu libro, hoy veía que fue sentenciado el agresor de una de las partes que fundamentas tu libro, de Diana, el de Maldita entre todas las mujeres, este libro que acabas de publicar. Y me interesa mucho saber porque hay historias que dan coraje, Saskia, que dan coraje e impotencia por lo que ocurre. En el contexto que ocurre, que una mujer termine en la cárcel porque terminó defendiéndose, terminó, sí, por desgracia, asesinando a su agresor, y ahora ella es acusada de asesinato cuando lo hizo quizá en defensa propia, Saskia. ¿Cómo y de qué manera se debe enfrentar esta discusión en el Senado de la República?
Yo creo que es un tema, Jaime, que da mucho que hablar. Te voy a decir, y es algo que tú y yo hemos platicado mucho en este espacio, es sin duda falta perspectiva de género cuando hablamos de mujeres que están privadas de la libertad. Yo tengo, ahorita tú hablabas del caso de la policía, pero yo te puedo platicar de la mujer de Guerrero, Abigail, que pues, la acusan de matar a su propio hijo cuando nace, producto de una violación. Te puedo platicar de una policía en el Estado de México que mató, bueno, la acusan de matar a su hijo, pero ella estaba en jornada laboral policial, estaba patrullando, llega a su casa, ve que no hay nadie en la casa, se supone que el esposo estaba con el niño, y le habla y dice, ¿dónde están? Es que se cayó el niño, estamos en el hospital, llega al hospital y la detienen, e incluso la policía propia del Estado de México probó que la mujer estaba trabajando y estaba en horas laborales, y el juez, es un tema judicial, el juez determinó que era su obligación como mujer estar pendiente de su hijo, y el niño murió y fue asesinado a manos del padre, pero porque ella no estuvo presente como madre, ¿no? De ese tipo de historias te puedo contar 500, así como el caso de Alejandra en Santa Marta, Catitla, que tiene las boletas de denuncia, los comprobantes de denuncia de violencia intrafamiliar de su esposo, hasta que un día el esposo trató de violar a la hija y ella decidió por matarlo, ¿no? Ante una desesperanza absoluta, que es, si no puedo contar con las propias autoridades que me defiendan y me cuidan cuando lo estoy denunciando, entonces tengo que tomar justicia por propias manos. En México pasa mucho el tema de los linchamientos, lo vemos todos los días en redes sociales, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, pero esto es lo que pasa con muchas de estas mujeres, que tras hartazgo de violencia sistematizada en sus relaciones, en sus hogares, terminan asesinando a sus parejas. Y eso se ha discutido mucho desde un punto de vista de defensa propia. Sin embargo,
de legítima defensa, ¿no, Saskia? Que exacto. Se conoce jurídicamente hablando, ¿no?
A ver, existe jurídicamente, pero tiene que estar como muy claro y no necesariamente tiene perspectiva de género en México. En Estados Unidos hay un concepto que se llama en inglés Temporary Insanity, que tiene que ver con que hubo una temporalidad donde se volvió loca, literal, en palabras coloquiales, la persona por consecuencia de algo que estaba sucediendo externo. Es una mujer que, no sé, mata a su violador, la mata en defensa, pero agarra esa fuerza. No es que, o sea, se justifica que no es que sea una mala persona, sino que la situación de violencia la pone en esa situación, ¿no?
Entonces, en el límite,
hay
¿no?
muchos, la pone en el límite, y yo creo que esta propuesta por parte del Senado es muy interesante porque va a empujar a que desde las fiscalías se empuje todo el concepto de investigar con perspectiva de género y no nomás decir hay una persona muerta, implica un homicidio y por ende se tipifica el delito de homicidio. Porque entiendo. Así se hace ahorita.
Debe de haber cambios al Código Penal Federal si buscan hacer algo tan profundo, Saskia.
No, yo no creo que no, porque las terminologías existen. O sea, el defensa propia, la tipificación del homicidio y los diversos maneras de homicidio. El problema es que es un tema de capacitar o de profesionalización, porque creo que capacitaciones hay demasiadas en los policías, pero es un tema de profesionalismo del policía y de investigación, que investigue adecuadamente por qué se llevó a cabo el homicidio. Y normalmente en México, por el propio sistema de justicia penal que tenemos, pues no se da. A ver, Jaime, hace unos meses tú y yo estábamos platicando sobre la tipificación del delito del feminicidio, porque también se puso en la paleta de la discusión si debería de existir el feminicidio o más bien es un tipo de homicidio con un agravante que se hizo en odio hacia una mujer, ¿no? Que claro. Eso es como la discusión que hay con feminicidio. Aquí es un poco parecido, no es un tema de si existe o no existe esa terminología de homicidio puntualmente, sino es que la policía haga la investigación correspondiente donde se determine que la mujer que están juzgando no es una mujer peligrosa, sino que es una mujer que actuó en defensa propia porque no tuvo una salida alterna ante la violencia que estaba viviendo. Y yo sí te puedo decir, porque conozco muy bien las cárceles y las historias de quienes albergan las cárceles del país, que está llena de este tipo de historias las cárceles.
Sin Entonces,
creo que va a ser muy interesante hacer esta propuesta y va a humanizar mucho el sistema.
Saskia, rápidamente, 20 segundos, lo que tú conoces de legisladores y legisladoras en el Senado, ¿ves ánimo para que pueda pasar algún cambio con esta profundidad?
Yo creo que hay legisladoras mujeres, especialmente, también hombres, muy buenas, con muchas intenciones de meter las manos en el sistema de justicia penal y de empezar a defender. Creo que si está algo de moda hoy en el país es el tema de género, y esto va muy bien de la mano de proteger a víctimas.
Pues Saskia Aniño de Rivera, cofundadora de Reinserta Un Mexicano, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho.
Al contrario, un abrazo, que estés muy bien.
Abrazo grande a Saskia Aniño de Rivera y seguramente será esta una charla pues constante en este espacio informativo y veremos qué destino toma este debate que van a tomar en el Senado de la República sobre libertad de mujeres que son que agreden y que asesinan, pero que no deben de terminar en la cárcel en una perspectiva de género. Nos vamos, gracias. Quédense con Azucena Oresti a las 6. A las 7 el doctor Curcio. Nosotros mañana jueves a las 5, juntos aquí en Radio Fórmula.